Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un programa
de Platicando, Rescatando Música Olvidada con Lilian de Sel.
Es el dueño de mi amante corazón, toda blanca y coronada de azar. Muy pronto voy a estar temblando de emoción. El momento que anhelábamos llegó, conseguida nuestra unión se ha visto ya, y por tanto así llamarle debo yo.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, este programa que hacemos todos los miércoles. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Hilario Alonso. Hilario, ¿cómo anda todo?
Hola, muy bien, a 30 grados centígrados.
Hace calorcito entonces, ¿eh?
Sí, sí, hace calor. Mucho calor.
No, no es tanto, 30, vaya, hace calor, pero no es tan mal grave tampoco, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que este verano, como todos los veranos, llegaremos a 40, 41, fin, esto es normal en un clima continental como el de Madrid, que estamos en una meseta, en una estepa, esto es un clima estepario, pues sí, hombre, tenemos que tener mucho más calor del que tenemos ahora, pero vamos, ya hace calor, estamos en mayo, que en el hemisferio norte, que es donde yo estoy, pues es primavera. En Sudamérica será otoño, supongo.
Sí, claro, otoño.
Y bueno, pues sí, hace calorcito. Ya va haciendo calor.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, Larry? Pues ¿tenemos algo bueno, importante, interesante, bizarroso en la música o qué?
Bueno, yo creo que la gente joven no va a conocer a las personas que vamos a la persona que vamos a poner hoy, que es una señora asturiana que se llama Lilian de Celis, y desde luego las personas que tengan menos de 50 o 60 años pues no la van a conocer porque no les ha dado tiempo a conocerla, claro. Lilian de Celis cantaba cuplés, como otras personas, como algunas otras, cantaba cuplés Raquel Meyer. Y Lilian de Celis pues es una artista que terminó muy joven, muy joven, muy joven.
Pero bueno, vamos a ir hablando de eso dentro de un momento. Vamos primero a escuchar una canción para ponerle música al podcast, ¿no?
Bien, vamos a poner una canción que ha cantado mucha gente y que sigue cantando mucha gente, que tú seguro que conoces, que se llama Ay Sandunga.
Y sí, una canción bonita, como no, vamos a escucharla.
Señorita, no vale más que un real. Cómpreme usted, señorita, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el pesado. Ay, Sandunga, Sandunga,
Jean de Celis tiene una voz muy peculiar, subía mucho, muchísimo. Se podrá observar, si habéis escuchado, que es una mujer que subía muchísimo, muchísimo. Tenía una voz, era una tiple, y tenía una tesitura musical grande, fuerte, importante, muy aguda, muy alta. Y es una señora, pues, que cuando yo la escuché, la primera vez que yo escuché cantar a esta señora, pues yo tendría unos 15 años aproximadamente, 16 años. Pues yo pensaba que sería una señora ya, pues, de cierta edad. Porque si os dais cuenta, si oís bien las canciones, si la oís bien, pues parece una señora de cierta edad. Y era una señora, pues, que no era de cierta edad. Era una, prácticamente una chica joven, pero la verdad es que no lo parecía.
Por eso, pero en la voz femenina, para mí, yo pensaba que la voz más alta era soprano, ¿no? O sea, las notas más altas que daba una voz femenina era una soprano. ¿El tiple es por encima de eso?
El tiple es por un poquito más alto.
¿Más alto que eso?
Un poquito, sí.
Todavía está aprendiendo, está bueno. No sabía yo. Perfecto. Sí, me llamó la atención, no lo había oído nunca.
Sí, es una... Vamos a ver, esta señora... Verás, hay un cantante actual que se llama... Que tú lo habrás oído. Se llama Andrea Bocelli, que es italiano.
Claro que sí, ciego, por cierto.
Ciego, por cierto. Que es un cantante que es un tenor. Pero este señor no canta ópera ni va a cantar ópera. Porque es un tenor, pero no es un tenor... No es un tenor propiamente dicho, pero sí tiene voz de tenor, tiene voz atenorada.
Pero no tiene el entrenamiento necesario para cantar ópera.
No canta ópera, ni va a cantar ópera, ni puede cantar ópera. Porque no tiene, digamos, pues esa solidez operística para poder cantar ópera. Pero es un tenor.
El primero que dice que no tuvo entrenamiento fue él, ¿no? Él lo dice.
Claro. Entonces, pero es una voz atenorada. Bueno, pues a Vivian de Celis le pasa igual. Tiene una voz de tiple, es una tiple. Pero es una. Cuando yo la oí, fíjate, yo tenía aproximadamente 15 o 16 años. Yo estaba en bachillerato entonces, en un colegio, me acuerdo. Y oíamos aquellos tiempos del cuplé. Y lo oíamos a ella, claro. Entonces estaba ella, pues. Y decíamos, esta debe ser una señora mayor, ya está, empezaba a cantar de mayor. Bueno, pues no era joven. Y se retiró muy joven. Pero bueno.
¿Y qué vamos a escuchar algo más? ¿Qué más tenemos por ahí?
Sí, vamos a escuchar su segunda canción, que se llama Agua que no has de beber. Que yo creo que la gente la conoce, porque es esa de agua que no has de beber, déjala correr, déjala.
Creo que eso todo el mundo, por lo menos yo lo he escuchado muchas veces.
Sí, bueno, yo la escuchaba a la Sara, por ejemplo.
Sí, Sara Matiel, pero mucha gente la cantaba.
Sí, Raquel Meyer también la cantaba Olga Ramos, que la pusimos hace unas semanas con Paqui. Sí.
Vamos a escuchar Agua que no has de beber.
Es rosa de Madrid, madrileña la más guardi primorosa.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Soy interesada y pretenciosa, medio orgullosa, no más que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo logrará. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.
Me gusta, está sonando bien y la canción es linda.
Sí. Y las grabaciones no están mal digitalizadas, ¿eh? Porque estos discos no son discos nuevos, ni muchísimo menos, sino son discos ya muy viejos, pero
78 revoluciones, si no me equivoco, todos, ¿no?
Sí, estos discos
de hace lado.
Sí, unas grabaciones muy malas. Si sonaran ahora, hombre, porque es una grabación digital, ¿no? Está reconvertida, ¿no? Pero las grabaciones originales no son, ya quisiera ella haber podido grabar así, ¿eh? Seguro.
Bueno, las grabaciones antiguas tienen su encanto, ¿eh? Ese sonido de la aguja que ya no se oye.
No, yo tengo un montón de discos, probablemente tú también los tengas. Yo tengo un montón de discos ya de los... No de los microsurcos, que esos son más modernos, ni de los... Sino más. Esos discos que, bueno, no sé, del año Atala, ¿sabes?
Los discos 78 revoluciones, esos de acetato, tenían una canción por cada lado, ¿verdad?
Exacto.
Antiguos discos, sí. Yo no tengo ninguno de esos, no. Yo tuve en Cuba, yo tenía mi tocadiscos. ¿Sabes qué es? En Cuba yo tenía un tocadiscos de esos discos, cuando era muchacho.
¿Qué tenías? ¿Un Picú?
Yo no me acuerdo la marca. No.
Una gramola, una radiogramola. Una...
Pero tenía dos brazos distintos, uno para reproducir y uno para grabar. Sí. Te vendían el disco de acetato sin surco y podías grabar, podías usarlo para grabar. Claro, era una grabación, ni se parecía a la de hoy en día, pero podía grabar con eso. Tenía discos de acetato y ponía el brazo de grabar y podía ahí grabar tu voz, lo que fuera, que quisiera grabar, música, lo que sea. Y después pues el otro brazo lo bajaba y reproducía. Era un surco solo. Después vino alta fidelidad, que ya el disco de vinilo, ya eso era distinto. Eso, no, primero 45 revoluciones y después 33 y un tercio. Y antes de eso, cuando todavía antes del disco de vinilo, cuando eran los discos acetato, también habían las grabaciones en alambre. Se grababa en alambre. De un carretel de alambre a otro, corría, igual que la cinta lo hizo después, era alambre al principio.
Sí, bueno, y las cintas que tú dices, pues eran, se utilizaban como maqueta de la grabación, por si, en los, yo he trabajado, así yo he trabajado en una casa discográfica, como artista, pero sí como asesor. Yo me acuerdo de las cintas estas abiertas, de las cintas magnetofónicas, ¿te acuerdas?
Sí, cintas de 7 pulgadas y media, ¿cómo no? Era una grabación muy buena calidad, ¿eh? En aquella época.
Claro,
¿no?
Claro, era de buena calidad, sí, sí. Y entonces se hacían las maquetas de principio de trabajo, los embriones, digamos, el chasis o algo así, se hacían en esas cintas y luego ya. La tecnología siempre ha existido, evidentemente, pero bueno, ahora ya es la repera.
Yo recuerdo cuando yo vivía en Alemania del 62 al 65, no sé si tú sabes eso, pero no las otras veces. Y cuando estaba en Alemania compré una grabadora Grundig, y claro, no eran cassettes, eran spools, ¿cómo se llama? Cosas circulares, donde se le daba el... ¿Cómo se llama en español?
¿El qué?
Una cosa circular donde se enrollaba la cinta alrededor de eso. ¿Cómo se llama eso? Un carretel.
¿Como un carrete?
Un carrete. Había carretes de cierto tamaño. El grande era ese que era profesional, era 7 pulgadas y media, pero sí. Habían de 3 pulgadas y pico que usábamos para esto que te digo. Lo compré, la grabadora que yo compré, lo reproducía de 3 pulgadas y pico, y creo que llegaba hasta 5 y pico, no me acuerdo. Pero era una grabadora Grundig, de buena calidad, lo mejor sí, que había en aquella época.
El Grundig era un...
No era estéreo.
Era un gran aparato, y me acuerdo que la cinta a veces se salía.
Sí, había que enrollarla y pasarla por la cabeza, y entonces era el otro carrete para que diera la vuelta. Pero entonces yo lo que hacía era que yo grababa cosas en Alemania, cuando nacieron mis dos hijos mayores, que sí, y mi Miriam y yo, y sobre todo Beto, cuando fue el primer hijo que tuve, pues grabábamos y le mandábamos la cinta a mi madre, aquí en Miami, para que pudiera oír a nosotros y al nieto y eso, ¿verdad? Y ella se compró otra grabadora aquí y nos mandaba cinta para allá, ella es vieja, la familia grande. Nos comunicábamos en esa época, pues las demás teléfonos eran, vaya, incosteables en aquella época.
Sí, bueno, eran muy caras. Yo también he hecho eso para entenderme con mis padres cuando vivía con Conchi en la provincia de Huelva, que estaba allí representando a la ONCE en un pueblito pequeño, y entonces nosotros nos comunicábamos con mis padres también por ese sistema que tú dices, ¿no? A través de las cintas, luego la vinieron los...
Pero práctico, ¿verdad? Sabía la voz y eso era...
Sí, hombre, sabía perfecto. Sí. Luego ya vinieron los casetes y esas cosas.
Sí, bueno, después vino el cassette más adelante, sí, el cassette ya sí. Era más, un poco más... bueno, primero de 8 tracks, ¿no? Primero que vino fue 8 tracks. Cassette de 8 tracks que después fue reemplazado por el cassette normal, pero el de 8 tracks, ese fue el primero que vino, que eso también vino al principio de los años 60, ya empezó ese, ¿no? El de 8 tracks, que venía ya todo en el cassette, además que entraba el cassette en el aparato, y un cassette más grande, ¿verdad? Y era así rectangular, pero más grande, que lo ponía. El primer automóvil que yo tuve con eso era un automóvil del 72, traía ya cassette. Cassette de 8 tracks, refiero, entonces cassette normal. Eso era lo último en aquel momento, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, dígame.
Si te parece bien, podemos oír Las Tardes del Ritz.
Ritz es un hotel de lujo, ¿no?
Sí, el Ritz es un hotel que ahora en este momento está siendo reconstruido. Está siendo restaurado. Era un hotel pequeño, pero muy de lujo. Y tenía y tiene unos jardines, que en esos jardines hay una terraza de bar, de cafetería, y eso en verano se abre y ahí va a merendar la gente, pero eso es caro, es muy caro. Y eso está aquí en el Paseo del Prado, cerca de donde está el Parlamento, donde están las Cortes, en Neptuno.
Y el Ritz, hay también hay uno en Nueva York, y Here in Berlin, por supuesto, es una canción famosa sobre también del Ritz.
Y en Barcelona hay otro Ritz también.
Bueno, las tardes de Ritz, vamos a escucharla en la voz de Lilian de Salix.
Tendrás otro amor, arcita, joven y bonita, que te quiera amar.
Se parece más es a la antiquísima cupletista Raquel Meyer. No sé si habrás oído hablar de Raquel Meyer.
No, yo creo que todo el mundo. Déjame retirar eso porque no todo el mundo me dio Raquel Meyer. Pero yo sí, Raquel Meyer. No.
Yo también. Pero esta señora, Raquel Meyer, pues ha vivido de. Bueno, murió
era
ya.
De Barcelona, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, era catalana. Y murió, esta señora ya murió y los que la llevaron a enterrar también murieron. Esta señora ya ni se oye. Esta ya ni se oye. Esos son discos anteriores a los microsurcos. De esos que tú dices que tienen...
500,
¿cómo has dicho que son?
500 de cera. El primero, la primera grabación fue 500 de cera. Empezaron en 1879, si no me equivoco. Con Tomás Edison. Es la compañía que... Hay una colección completa de cilindros. Nosotros tenemos muchos programas aquí sobre canciones grabadas en cilindros de cera originalmente. Y todavía están las grabaciones. Además, las voces de gente importante. Hay voces de grabadas... de Valeriano Weyler, por ejemplo. La voz de Valeriano Weyler se grabó en 1898 en cilindro de cera. La voz de Porfirio Díaz, la voz de Tomás Edison mismo, la voz de un montón de gente antigua, sí. Se grabaron en el siglo
XIX. Y Ramón y Cajal, que fue premio Nobel también. También está grabado.
Y todo eso se grabó en cilindro de cera. Y gracias a eso se perduró, si no, se hubiera perdido.
Oye, y Hitler y Churchill y toda esta gente, ¿estos cómo están grabados? ¿Cómo? Porque yo he oído grabaciones suyas.
Ya, eso fue posterior. Ya Hitler, estamos hablando de los años 20 y pico, 30 y pico, ya son grabaciones en acetato. Ya.
Estamos hablando del año 33, 35, 39.
Ya, ahí había grabaciones de acetato. Y
¿vale? Pero que eso es antes de nacer tú y yo, ¿eh?
Antes de nacer tú y yo, sí, pero ya se grababa hace tiempo, ya no era nada tan novedoso, ¿no? Pero vaya. Tú ellas hablarían a Weyler, hablarle al Parlamento ahí en el 98, cuando partieron con la guerra de Cuba. Eso es algo histórico, ¿verdad? Eso es algo. Y claro, ese tipo de cosas, pues, son cosas de colección. Que a mí me encanta coleccionar ese tipo de cosas. Yo, me gusta todo eso de las cosas que. Y de Hitler también, yo tengo un montón de que no las entiendo, ¿no? Por supuesto, que es alemán, pero.
Sí, bueno, pero sí, pero es una voz de archivo que es importante.
Se oye la voz, por lo menos, ¿verdad? De Mussolini, tengo un montón de discursos de Mussolini, por ejemplo, eso se entiende más, Mussolini se entiende bastante, ¿no? Pero en alemán no se entiende, Hitler menos cuando gritaba, porque se entiende menos todavía.
Sí, bueno, gritaba siempre.
Sí, claro, se entiende.
Hitler era un personaje histriónico, con independencia de su ideología política nazi, era un personaje histriónico, era un personaje teatral, que le gustaba él.
Teatral sin la presencia, ¿verdad? Porque era un tipo bajito, eso no tenía. No como Mussolini, por ejemplo, que era un hombre. Mussolini era un hombre de 6 pies, 4 pulgadas, un hombre altísimo.
Bueno, y además, hay quien dice, yo no he podido comprobarlo, que a Hitler le daban ataques epilépticos.
Bueno, eso se dice, no, eso no me consta tampoco, pero eso se dice.
No, y no me consta, pero sí se dice. Sí. Pero bueno, también le daban a Julio César, ¿eh?
Sí, bueno, tú puedes confiar en lo que le daba a Julio César, ¿sabes? Dios,
claro. No, en absoluto.
Claro, pero sí se dice, claro. Eso de, pero y si no era eso, otra cosa parecida, ¿sabes? Dios, algo le daba, ¿no? Pero el caso es que a mí lo que me asombra de Hitler es que era un tipo, porque hay personalidades que son impresionantes, ¿verdad? Es un hombre alto, impresionante, de voz gruesa, esto, lo otro. Hitler no tenía nada de eso, la voz era, la voz no, porque gritaba, pero no, para, algo tenía que saltaba a la gente, porque saltaba a la gente,
claro,
sin duda, sí.
Cierto magnetismo sí que tenía.
Sí tenía, eso no se le puede quitar. Algo tenía.
Oímos la cuarta canción.
Vamos, ¿qué vamos a escuchar?
La chica del 17.
¿Y eso es de ¿sabes de dónde viene el 17? ¿Es la edad de la chica o del apartamento?
No, eso es. No. Eso es de una calle de aquí de Madrid que se llama la calle Tribulete. Y esta chica del 17 vivía en la calle Tribulete número 17. Y dice, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde gasta pa' tanto como destaca?
Está bien.
Debía de ser una fulanilla, algo así.
Pues vamos a escuchar La chica del 17 en la voz de Lilian de Celis.
Vivir no quiero, por viviendo muero. Mi vida es mi pasión.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
el 17 de la plazuela del Tribulete, nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, también por la. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.
Está bonito, me gusta. Te digo, esto es una cosa que va cogiendo forma y poca gente conoce, porque yo tengo que confesar que yo no conocía la inundación. Y es asturiana, era asturiana, así que
fíjate. Era asturiana, sí, fíjate, era asturiana y canta canciones, pues.
Más bien andaluza.
Típicamente madrileñas, y sus compositores tampoco eran madrileños. Ni Padilla, que era de Almería, ni Serrano, que era de Valencia, ni alguno de estos señores, estos no son madrileños. Y Lilian de Cerís, por supuesto, tampoco. Y Raquel Meyer tampoco. Raquel Meyer, que es a la que intenta imitar Lilian de Cerís, tampoco era madrileña, era catalana.
Pero Madrid era la capital, ¿no?
Bueno, sí, en Madrid.
Fue de Toledo, fue de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, sí, fue Toledo antes, sí. Sí, sí. Madrid es capital desde 1560 y tantos, que Felipe II. O sea, Madrid no tiene la idiosincrasia y el ringo-rango de París o de Londres o de incluso Berlín o de Roma, no lo tiene. Madrid es mucho más. Como capital de Estado es muchísimo más moderna, ¿no? En el tiempo, no digo que sea más moderna urbanísticamente ni nada, lo digo en el tiempo.
En ese sentido, Roma es la más antigua, ¿no?
Cronológicamente hablando, sí, Roma es la más antigua. Sí.
Claro, sí.
¿Bien? Muy bien, pues, sí, dime.
No, el tema de 1560 y pico fue la época.
Sí, me parece que es 61, pero bueno, eso no es un dato que no.
Más o menos, fue la época donde, sí. Donde estaban calientes el asunto de los musulmanes también, ¿verdad?
Bueno, sí, Felipe II expulsó a lo que llaman los historiadores los moriscos y expulsó a los judíos, e hizo muy mal. Porque todo el sistema de riego de Valencia, que es un sistema de riego fantástico, pues Valencia no tiene agua, prácticamente no tiene agua. El Mediterráneo no tiene agua, tiene el agua del mar. Pero la canalización, eso es árabe, todo eso es árabe.
La agricultura. Yo me refería, fue la época en que los árabes atacaron Malta, un poquito después vino vino la batalla de Lepanto, ¿no? 1571, creo que fue, Lepanto.
Sí, la batalla de Lepanto contra los turcos.
Así que sí. Los turcos atacaron en 1565, si no me equivoco, atacaron más.
Sí, ya era Madrid capital, y no se había construido el Escorial todavía, se estaba construyendo.
Pues te digo, era una época histórica, ¿no? En esa época. Pero bueno, estamos separando como siempre del tema. Vamos a volver a la música. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo más por ahí?
Sí, tenemos una última canción, muy conocida, súper conocida, que es del maestro Padilla, creo, que se llama, es un paso doble, se llama El Relicario. El Relicario, que es, pues, la se le hace a un torero, pisa morena, pisa con garbo, que un relicario te voy a hacer con mi capote, no me acuerdo de la letra.
El pedacito de buen pote que haya pisado tan lindo pie.
Tan lindo pie, efectivamente.
Sí, señor. O sea, el torero lo conocemos, Hilario, lo conocemos. Sí. O sea, es muy famosa y muy conocida.
Sí, antes de Lilian de Celis, pues esto lo cantaba Raquel Meyer. Dice, alguien dirá, ¿y por qué nombras tanto a Raquel Meyer? Pues porque es la reina del cuplé, porque es la que ha traído todo esto. Luego la imitaron mucha gente, pero es la primera.
Esa canción creo que es de 1915, si no me equivoco, es bien antigua.
Sí, claro.
Vamos a escucharla, El Relicario, entonces, venga, de Padilla, y en la voz de Lilian,
de Fidel. Y cuando podía la plaza, eso verbía la corrigía. La gente bate las palmas, saludando el paso mío.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el paredón, le conocí. Era el torero de más tronío y más castillo de tu Madrid. Iban calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Él al notar lo soltó del coche y muy garboso vino hacia mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario de un relicario me colgué con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Abrileño, él toreaba y a verlo fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, sintió su herido, pero hacia mí. Agitando los pañuelos, agitando los pañuelos. más finura ni más calidad cuando me destino para matar.
Hasta aquí nuestro programa, que espero que os haya gustado. Nosotros el otro día recibí un correo, que lo cuento y se lo cuento a todos, correo personal, que me decía que yo era muy aburrido y que daba un tono de monotonía porque no tenía. Y entonces pues yo contesté, un amigo, y le dije, díselo al director de la emisora que está aquí conmigo.
Sí, pero... pues que quiere que tú cambies, a esta edad no se cambia el año, nosotros somos como...
No sé, este es mi timbre y este es mi tono.
Somos, claro, y nada, y eso es, habrá quien diga eso, habrá quien diga lo opuesto, porque como dice, tú sabes que hay una canción que a mí me encanta, mexicana, que quizás tú hayas oído, que se llama Monedita de Oro, ¿has oído esa canción?
Sí.
No soy monedita de oro para caerle bien a todos.
Bueno, es difícil, sí.
Eso es así. Esa es una canción que a mí me gusta mucho. Y claro, compositor que hizo muchísimas canciones famosas también. Ese Anillo de Compromiso, por ejemplo, ¿no? Compositor, hay una canción linda de él. Pero esa particularmente me gusta porque es verdad. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si hay quien le caigo bien, quien le caigo mal, eso
es francamente.
Y lo vamos a hacer. Así es la vida, ¿no? Pero entonces tiene que oportunidad de decírnoslo y nos pueden escribir por correo electrónico.
Claro.
Escribir a platicando@iberoamerica.com y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Pues nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúscula.
Perfecto, pues entonces agradecerles a todos los oyentes su atención e invitarles que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://e iberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.